Muy buenas noches, querida comunidad. Bendito Hashem que nos da la oportunidad de llegar con bendición a una fiesta hebrea, una fiesta y compartiendo con el pueblo de Israel, amigos y con todos ustedes en la comunidad. En esta ocasión, la fiesta de Purim. Hoy es 14 del mes de Adar, del mes de Adar Alevet. Y con el favor del Todopoderoso, amigos, nos estamos uniendo a través de este medio, la Radio Nuájida, con todos ustedes. Estamos en vivo y reunidos desde la ciudad de Coscomatepec, Veracruz, aquí en México, en la casa del señor Moshe Enamorado y familia. Y estamos ya listos. Y bueno, pues esperemos que todos también se encuentren en su casita y también preparando sus disfraces, también preparando también sus matracas. Y bueno, estamos con nuestros amiguitos, y los invitamos a continuación a unirse y que también compartir este enlace, si es posible, también con sus amigos y familiares para poder unirnos, amigos, con alegría en esta festividad de Purim. Y bueno, nos gustaría platicarles el orden de este programa. Con el favor del Eterno, tendremos un artículo en Nice Latino que nos habla acerca de Purim, el significado de las máscaras y las revelaciones. Después de esto, estaremos dando la lectura de la Megilá Esther, el libro de Esther, y los invitamos a ir preparando sus matracas también y todo el ruido para buchar a Amán. ¿Qué les parece? Vamos a hacer un ensayo antes de iniciar. ¿Qué les parece? Vamos a hacer un bu para Amán. ¿Qué les parece? Vamos a más o menos para ir calentando la garganta. ¿Qué les parece, no? Vamos con el, a ver, yo voy a decir Amán. Muy bien, este fue un ensayo, amigos. Y bueno, ¿qué les parece? Y también, bueno, también tenemos para ustedes hoy una parodia educativa con una historia que es una parodia de Purim llamada El baile del siglo en Naucalpan, El banquete del siglo en Naucalpan, con nuestros queridos amigos en la comunidad de nuestro grupo de actores. Y también estaremos paso también dando a los saludos, amigos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Los invitamos a que nos manden fotos de sus disfraces, de sus fotos de su reunión de familia. Y también tenemos una canción de Purim al estilo de salsa para cerrar esta festividad, amigos. Pero bueno, la festividad apenas va iniciando. El día de mañana, nuestro estimado director, el señor Joshua Álvarez, a las 12 del día, espera a toda la comunidad para hacer la inauguración de la sinagoga Nuájida, allá en el Estado de México. Y bueno, pues a todos los que tengan la oportunidad de asistir, con el favor del Eterno, será de grande bendición. Bueno, ¿qué les parece? Damos paso a este artículo de Es Latino llamado Máscaras y Revelaciones. De favor, adelante, hermano.
Amigos, hoy una historia me gustaría contar. Que en la Persia antigua sucedió.
El artículo Purim, Máscaras y Revelaciones de Es Latino profundiza en la tradicional costumbre de usar máscaras y disfraces durante Purim, explicando su significado más allá de lo superficial. La festividad de Purim es una época para recordar que las apariencias del mundo ocultan realidades más profundas. La historia de Purim, centrada en el rollo de Esther, descubre lo oculto detrás de las máscaras de sus personajes principales, como Amán, quien oculta sus verdaderas intenciones genocidas detrás de una fachada de consejo al rey, o Esther, que mantiene su identidad judía en secreto hasta el momento crucial.
La narrativa revela cómo incluso en ausencia de milagros evidentes, la mano de Dios está guiando los eventos desde detrás de las cortinas, simbolizado por la omisión del nombre de Dios en la Megilat Esther. Este ocultamiento divino invita a la reflexión sobre la presencia constante de Dios, incluso cuando no es inmediatamente visible, y como Purim nos desafía a ver más allá de las máscaras que todos llevamos.
Preguntas para reflexionar la mano oculta de Dios. ¿Cómo podemos percibir la guía de Dios en los acontecimientos cotidianos de nuestras vidas, especialmente cuando no parece haber intervención divina directa? El poder de las máscaras en la vida diaria. ¿Cuáles son las máscaras que tendemos a usar y cómo podemos trabajar para revelar nuestro verdadero ser detrás de ellas? La lección de Purim. ¿Cómo podemos aplicar la lección de Purim sobre la revelación de lo oculto para mejorar nuestra percepción del mundo y de nuestras relaciones con los demás?
Mordejai se enteró, la noticia corrió entre su gente, el temor creció, pero la esperanza en el Creador residía, su valentía, el curso cambiaría. Purim nos recuerda que lo oculto está a la luz y este mundo se encarga de ocultarla. Purim.
Así es, amigos. Y bueno, Purim tiene un significado muy profundo acerca de la ocultación de la luz y de la verdad que está atrás de este mundo, amigos. Y bueno, durante los diferentes programas en la Radio Noájida hemos platicado acerca de este tema, amigos. Y bueno, pero hoy los invitamos a continuación a ir preparando en su libro de celebración de Purim, de nuestra querida comunidad, amigos. En la página número 39 tenemos la Megilá Esther. Y bueno, los invitamos en esta tercera edición que nuestro director, el señor Joshua Álvarez, nos hizo favor de compartirnos en esta semana. Y los invitamos a continuación para irnos preparando en familia, ir alistando sus matracas y todos los utensilios que tengan a la mano para ir haciendo este pues ruido, amigos, cada vez que nosotros, que el lector en turno mencione a Amán, pues estaremos haciendo ruido para tratar de opacar esa palabra, amigos. Y bueno, invito al señor Moshe Enamorado, presente, y familia, a todos, para hacer la lectura del capítulo 1, después mi hijo Diego Isaac hará la lectura del capítulo 2, y luego su servidor, el capítulo 3, y así consecutivamente hasta terminar los 10 capítulos, amigos. Y bueno, pues los invitamos a de favor a acercarse a la mesa en la reunión y a todos ir preparando sus matracas. Y estamos aquí reunidos con Jaín, con Joseph, y también se encuentra mi esposa, señora Sara Velázquez, mi hijo Diego Isaac, mi hija Aranza Hernández, y bueno, pues a todos, amigos, esperamos que todos se encuentren también reunidos en familia, y pues vamos a ir iniciando, amigos, los invitamos. Antes de leer el capítulo 1, hay una observación en nuestro libro de Purim que dice: es importante hacer mención que un noájida no está obligado a celebrar Purim, pero si lo hace, debe hacerlo con gusto y con la intención correcta, teniendo en claro que no es judío, y que lo que hace es para tener una mayor conciencia de lo que esta festividad representa, lo cual es que Hashem está oculto en este mundo, y tenemos el deber de descubrirlo a través de su creación y las pruebas que nos llegan, y ver cómo el bendito es nos salva de situaciones que aparentemente creíamos que ya estaban perdidas. Ese debe ser el sentido del noájida, alegrar su alma para alcanzar ese grado de percepción y empezar de nuevo fortaleciendo en el servicio a Hashem a través del agradecimiento, las buenas acciones, el estudio de la ética y moral judía, así como el cumplimiento de sus 7 preceptos. Y bueno, con el favor del Eterno, amigos, iniciamos esta lectura del capítulo número 1 de la Megilá Esther. De favor, adelante, señor Moshe.
Gracias, estimado Jorge. Muy buenas noches, estimada comunidad. Bienvenidos a esta noche de Purim, después de Shabbat, a través de cual le damos gracias a Hashem por Shabbat, por la Torah, por los sabios, por los puntos de las naciones, y reconocer que Hashem nos da permiso, como le dijo su pueblo, te ha dado fiestas, te ha dado fechas para que pares, para que estés conmigo, dice Hashem, le dijo al pueblo de Israel, y nosotros como noájidas, juntarnos, sí, estar cerca de ellos para percibir esa luz y recibir de Shabbat Hashem con la ayuda del cielo también la luz de la bendita Torah. Sean bienvenidos, amigos, estimados, estimadas de la comunidad noájida internacional Breslet. Y bueno, como nos han enseñado nuestros queridos maestros, con el permiso del cielo y con el permiso de nuestros maestros, vamos a dar inicio. Beshen Hashem Aseben Aliyah, Beshen Hashem Aseben Aliyah. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Capítulo 1. Aconteció en los días del rey Ahasveros, que reinó sobre 127 naciones, desde Judá hasta Cush. En aquellos días el rey Ahasveros se sentó en su trono real en la capital de Shushan. En el tercer año de su reinado hizo un banquete para todos sus oficiales y sus siervos, el ejército de Paras y Madai, los nobles y los oficiales de todos los países estuvieron presentes por mucho tiempo. Por 180 días hizo gala de la riqueza de su reino y la belleza y magnificencia de su reinado. Y cuando estos días terminaron, el rey hizo una fiesta durante 7 días para todo el pueblo de la capital de Shushan, tanto para las personas distinguidas como para las personas simples. En el jardín del palacio real había cortinas de fino algodón blanco y lana azul celeste, sostenidas por cordones de lino fino y lana morada, colgados de varillas de plata y pilares de mármol. Habían sofás de oro y plata y el piso estaba hecho de precioso mármol de color verde y blanco. Las bebidas se servían en copas de oro, cada copa diferente a la otra, y había una gran cantidad de vino real, como solo un rey podría permitirse, y las bebidas fueron servidas de acuerdo a este orden. Nadie debe ser forzado, ellos hicieron esto porque el rey había fijado y ordenado a todos a todos sus oficiales de hacer según el gusto de cada huésped. La reina Vastí también hizo un banquete para sus mujeres en el palacio del rey Ahasveros. En el séptimo día, cuando el rey estaba un poco ebrio, él le habló a Menuhán, Vista, Harbona, Victa, Arta, Setar y Jarkas, quienes eran los siete sirvientes principales del rey Ahasveros. Él les ordenó a ellos traer a la reina Vastí delante de él, llevando su corona real, para mostrar su belleza a la gente y a los oficiales, ya que era muy hermosa. Pero la reina Vastí no se rehusó a obedecer a la orden del rey había mandado con sus sirvientes. El rey se puso muy furioso, estaba enardecido por la furia. Entonces el rey consultó con sus sabios astrólogos, pues el rey acostumbraba a discutir sus problemas con gente que conocía las reglas y las leyes. Los sabios más cercanos al rey eran Karshena, Shetar, Amata, Tarshish, Meres, Marsena y Menuhán, quienes eran los siete oficiales de Parat y Madai, a los que siempre se les permitía ver al rey, y los cuales eran los más altos oficiales en el reino. El rey Ahasveros quería que ellos le dijeran la manera correcta de castigar a la reina Vastí por no obedecer la orden que él había enviado a los sirvientes. Menuhán habló ante el rey y los oficiales, no solo contra el rey pecó la reina Vastí, sino contra todos los oficiales y toda la gente en todos los países del rey Ahasveros, porque todas las mujeres se darán cuenta de lo que la reina ha hecho y ellas insultarán a sus propios esposos. Ellas dirán, aunque el rey Ahasveros ordenó a la reina Vastí presentarse ante él y ella se negó, en cuanto las personas de Paras y Madai escuchen lo que ha hecho la reina Vastí, ellas hablarán de la misma manera a todos los oficiales del reino y va a haber mucha humillación y furia. Si el rey le agrada la idea que se expida un decreto real y que se escriba entre las leyes de Paras y Madai para que no pueda ser cambiado, que la reina Vastí nunca más venga ante la presencia del rey Ahasveros y que en su lugar el rey escoja para reina a una que sea mejor que ella. Y así cuando el nuevo decreto del rey sea publicado en todo su reino, aunque el reino sea muy extenso, entonces todas las esposas mostrarán respeto por sus esposos, distinguidos y simples por igual. Al rey y sus oficiales les agradó la idea y el rey hizo como le sugirió Menuhán. Él mandó cartas a todos los países del rey, a cada país en su propia escritura, a cada nación en su propia lengua, ordenándoles que cada hombre sea el amo en su propio hogar y que toda la familia hable la lengua de su pueblo y no la de su esposa.
Capítulo número 2, página 41. Después de todo este acontecido, cuando la furia del rey Ahasveros se apaciguó, él se acordó de Vashti y lo que ella le había hecho, y como ella había sido castigada. Entonces los jóvenes sirvientes del rey dijeron, busquemos al rey, vírgenes jóvenes y hermosas, y que nombren al rey agentes en todos los países de su reino, que hagan reunir a todas las jóvenes bellas y las traigan a la capital de Shushan, al Aren, bajo el cuidado de Jehai, el sirviente del rey que vigila a las mujeres y proveerlas así como con cosméticos. Entonces la joven que sea de mayor agrado al rey se convertirá en reina en el lugar de Vashti. Al rey le agradó la idea y así lo hizo. Había cierto judío en la capital de Shushan de nombre Mordejai, hijo de Yair, hijo de Shimi, hijo de Kish, de la tribu de Benjamín. Él fue forzado a salir de Jerusalén junto con los otros. Habían sido exiliados con Yeonia, rey de Judá, quien Nebuchadnezzar, rey de Babilonia, había tomado. Mordejai había criado a Adasa, quien se llamaba también Esther, su prima, ya que ella no tenía ni padre ni madre. La joven era de facciones finas y de gran belleza, y cuando su padre y madre murieron, Mordejai la adoptó como su hija. Cuando las órdenes del rey se publicaron, muchas jóvenes fueron traídas de la capital de Shushan bajo el cuidado de Jehai. Esther también fue llevada al palacio bajo el cuidado de Jehai. Quien guardaba a las mujeres, a él le gustó la joven y quería complacerla. Rápidamente, él arregló para ella cosméticos y comida, y también le dio siete sirvientas especiales del palacio real, y él la puso a ella y a sus sirvientes con las mejores habitaciones del harén. Este no reveló a nadie de qué pueblo era ella o de dónde había ya nacido, porque Mordejai le ordenó no decir. Todos los días Mordejai acostumbraba a caminar en frente del patio del harén para averiguar cómo se encontraba Esther y qué había sucedido cuando la joven tenía su turno para venir ante el rey de Ahasverosh después de haber recibido tratamientos de belleza por 12 meses, porque esa era la duración de los tratamientos, 6 meses con aceites de mirra y 6 meses con perfumes y cosméticos de mujeres. Entonces, cuando la joven estaba lista para presentarse ante el rey, se le permitiría traer lo que ella deseara del harén para el palacio. A la tercera ya vendría y en la mañana sería enviada al segundo harén bajo el cuidado de Shahash, el sirviente del rey que guardaba las concubinas del rey. A ellas no se les permitía presentarse ante el rey nunca más, a menos que así el rey lo deseara, y debería ser llamada por su nombre. Cuando llegó el turno de Esther, la hija de Abihail, el tío de Mordejai, quien la había adoptado como su hija, de presentarse ante el rey, ella no pidió nada excepto lo que había sido ordenado para ella por Hegai, el sirviente del rey que guardaba a las mujeres. Todos los que vieron a Esther les agradó. Esther fue llevada antes a la presencia del rey Ahasverosh en su palacio en el décimo mes, el mes de Tebet, en el séptimo día año de su reinado. Al rey le agradó Esther más que todas las otras doncellas y él la favoreció más que a todas las otras mujeres, de manera que el rey le puso la corona sobre la real sobre su cabeza y la hizo reina en el lugar de Vashti. Entonces el rey hizo una gran banquete para todos sus oficiales y sirvientes. Era un banquete en honor a Esther. El rey decretó que los habitantes de sus países no tendrían que pagar impuestos y le dio regalos como solo un rey podía hacerlo. Los jóvenes fueron reunidas una vez más y Mordejai acostumbraba a sentarse en la puerta del palacio real. Esther todavía no había mencionado dónde ella había nacido ni de qué pueblo era ella. Tal como le había ordenado Mordejai, Esther hizo como había dicho Mordejai, de la misma manera que ella solía hacer cuando Mordejai la crió. En aquellos días, cuando Mordejai estaba sentado en la entrada del palacio, Bitán y Teresh eran los dos sirvientes que guardaban la entrada del palacio. Ellos estaban furiosos con el rey que querían matarlo. Mordejai escuchó los planes de los dos sirvientes y se lo dijo a la reina Esther. Esther le informó al rey sobre esto y le dijo que Mordejai le había contado. La información fue investigada y se encontró que era cierto. Vital y Teresh fueron colgados a la horca y este hecho se registró en el libro de las crónicas privadas del rey.
Tenemos amigos, capítulo número 3, página 43. Después de esto sucedió, el rey Ahasveros ascendió al poder a Amán. ¡Amán! ¡Dije Amán! ¡Bú, bú, bú,
bú! No se duerman, muchachos.
No se me duerman. El hijo de Amadata, el Agagita. Y él le dio un alto rango, lo hizo más importante que todos los otros oficiales reales. Todos los sirvientes del rey a la entrada del palacio tendrían que arrodillarse y postrarse ante Amán.
¡Bú! ¡Ah! ¡Bú, bú, bú! ¡Fuera, fuera! Esto era lo que el rey había ordenado respecto al perdón. Mordejai no se arrodillaba y no se postraba, por lo que los sirvientes del rey preguntaron a Mordejai:
¿por qué desobedece las órdenes del rey? Cuando ellos le dijeron esto a Mordejai día tras día, él no les escuchaba. Ellos se lo dijeron a Amán para ver si se mantenían firmes a la palabra de Mordejai, pues él les había dicho que él era judío. Cuando Amán vio que Mordejai no se arrodillaba o postraba ante él, se enfureció. Sin embargo, él pensó que sería una lástima de castigar solamente a Mordejai, pues ellos le habían dicho que Mordejai era judío. Puesto que Amán quería destruir al pueblo de Mordejai, todos los judíos del rey entero de Ahasveros. En el primer mes, en el mes de Nisan, en el duodécimo año del reinado de Ahasveros, ellos hicieron una lotería enfrente de Amán. Para adivinar la suerte y para seleccionar el mejor día y el mejor mes. La lotería escogió el duodécimo mes del año, que es el mes de Adar. Entonces Amán le dijo al rey Ahasveros: hay una cierta nación dispersa y difundida entre las naciones, en todos los países de tu reino. Sus leyes son diferentes a las leyes de las otras naciones. Ellos no siguen las leyes del rey, y por lo que no conviene para el rey dejarles con vida. Si le complace al rey que se escriba una ley, que ellos sean destruidos, y yo pagaré 10,000 talentos de plata a los tesoreros del rey, y el dinero será puesto en los tesoros reales. Así el rey se quitó su anillo, el cual tenía impreso el sello real en él, y se lo dio a Amán. El hijo de Amadata, el agagita, el enemigo de los judíos. Y el rey dijo a Amán: quédate con la plata y haz lo que quieras con esa nación. Los secretarios del rey fueron llamados en el 13º día de Nisan, y ellos escribieron todo exactamente como les había ordenado Amán. El decreto estaba dirigido a los soberanos del rey y los gobernantes de cada país y a los oficiales de cada nación, y cada país en su propia escritura y a cada nación en su propia lengua. Fue escrito en el nombre del rey Ahasveros y fue sellado con el anillo del rey. Veloces mensajeros entregaron cartas a todos los países del rey, ordenando a la gente a destruir, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en el mismo día, el 13 del 12º mes, que es el mes de Adar, y que les robaran sus propiedades. El contenido de las cartas era el siguiente: esta ley debe ser anunciada en cada país para que sepan todas las naciones que ellos deberán estar dispuestos a pelear en ese día. Los veloces mensajeros salieron muy, muy a prisa, como el rey les había ordenado, y la ley anunciada en la capital de Shushan. Entonces, el rey y Amán se sentaron a beber, pero los judíos de Shushan estaban confundidos. Pero
cuando Mordejai se enteró de todo lo que había pasado, rompió sus ropas y se vistió de tela de saco y se cubrió de cenizas. Él salió en medio de la ciudad y lloró profunda y amargamente. Él tuvo que detenerse enfrente a la entrada del palacio del rey, puesto que nadie se le era permitido entrar por la puerta del palacio del rey vistiendo ropa de saco. Mientras tanto, en cada país, donde quiera que había llegado la orden y el decreto del rey, los judíos sufrieron tristemente con ayunos, llantos y lamentaciones. Muchos de los judíos se sentaron en el suelo vestidos con ropa de saco y se cubrieron con cenizas. Y las sirvientes y doncellas de Esteres vinieron y le contaron, y a la reina estaba muy enojada. Ella le envió ropa a Mordejai para que se cambiara la ropa de saco, pero él no aceptó. Entonces Esther llamó a Atag, uno de los sirvientes que el rey había escogido, para que sirviera a ella, y le ordenó que fuera ante Mordejai y averiguara qué era lo que estaba pasando. Fue entonces Atag ante Mordejai, el cual se encontraba en la plaza de la capital, enfrente de la puerta del palacio del rey. Mordejai contó todo a lo que había pasado y a la cantidad de dinero que Amán había prometido depositar en el tesoro del rey para exterminación de los judíos. Mordejai también les dio a Atag una copia de la ley que había sido decretada en Shushan, diciendo que los judíos debían ser destruidos. Él quería que Atag se la mostrara a Esther y le explicara a ella, y así ordenó a Esther a presentarse ante el rey y rogarle y suplicarle por su pueblo. Atag vino e informó a Esther lo que Mordejai le había dicho. Entonces Esther mandó a Atag de regreso con el siguiente mensaje: todos los sirvientes y personas de todos los países del rey saben que si en cualquier hombre y mujer que se presente delante del rey sin haber sido llamado, no importa quién sea, la ley es la misma, tendrá la pena de muerte. Pero si el rey señala a esa persona con su cetro de oro, entonces esa persona vivirá. Yo no he sido llamada al rey en los últimos 30 días. Ellos le dijeron a Mordejai las palabras de Esther. Entonces Mordejai le respondió a Esther: no pienses que tú tienes más oportunidad de salvarte dentro del palacio del rey que el resto de los judíos del reino. Pues si tú te guardas silencio en tiempos como estos, el alivio y la liberación de los judíos surgirá de otro lugar, pero tú y la casa de tus padres perecerán, y quién sabe si te hicieran reina, si te hicieron reina específicamente para tiempos como estos. Y este le contestó a Mordejai: ve y reúne a todos los judíos que están en Shushan, y ayunen por mí, no coman ni beban por 3 días, noche y día. Yo y mis sirvientes también ayunaremos. Entonces yo me presentaré ante el rey, aunque sea en contra de la ley, y si esto me lleva a la destrucción, pues que así sea. Entonces Mordejai se fue e hizo exactamente lo que había pedido Esther. Capítulo 5.
Página 46. Red, y después de Esther se vistió con sus ropas reales y se paró en el atrio interior del palacio del rey. Se puso enfrente de la habitación real donde el rey se encontraba sentado en el trono, dentro de la entrada donde Esther se encontraba parada. Cuando rey vio a Esther parada en la entrada, a él le complació. Él apuntó hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano y Esther se acercó y tocó la punta del cetro. El rey le dijo a él: ¿cómo estás, reina Esther, y cuáles son tus deseos? Aún si quisiera la mitad de mi reino, te lo daría. Esther dijo: si le agrada al rey, que me gustaría que rey. Y Amán. Venga, ¿no? Ya el banquete de vino que le he preparado. Entonces el rey ordenó: llamen a Amán. Para que se apresure y venga este como Esther a haber pedido. Entonces el rey y Amán vinieron al banquete que Esther había preparado. El rey dijo a Esther: durante el banquete de vino, ¿cuál es tu petición? Yo te la concederé. ¿Y cuál es tu deseo? Aún así, la mitad de mi reino, yo te lo daré. Esther contestó: esta es mi petición y este es mi deseo. Si yo le agrado al rey, el rey desea acceder a mi petición y hacer lo que yo deseo. Que vengan el rey y Amán al banquete de vino que yo prepararé para ellos mañana, y yo le diré al rey lo que él quiere saber. Aquel día, Amán salió contento y alegre, pero cuando vio Mordejai en la entrada del palacio del rey, y Mordejai no se paró, no se movió, ni mostró ninguna clase de respeto, Amán se enfureció nuevamente contra Mordejai, pero Amán se detuvo en su, y se fue a su casa. Mandó a llamar a sus amigos y a su esposa Zeresh. Amán les dijo lo orgulloso que estaba de su fortuna, de sus muchos hijos y que toda la grandeza que el rey había conferido, haciéndoles más importantes que los otros oficiales y sirvientes del rey. Amán dijo: no solo esto, pero la reina Esther no ha traído el banquete de vino que hizo con el rey a nadie más que a mí. Y mañana también estoy invitado al banquete con el rey, pero todo esto no significa nada para mí mientras siempre vea al judío Mordejai sentado en la puerta del palacio del rey. Entonces su esposa Zeresh y todos sus amigos le dijeron: vamos a construir una horca de 50 pies de alto y mañana en la mañana conseguirás un permiso del rey para colgar a Mordejai en la horca. De esta manera vas a estar muy contento cuando vayas con el rey al banquete de vino. Amán pensó que esta era una buena idea y él mismo construyó la horca.
Capítulo número 6, página 47. Aquella noche el rey no podía dormir, por lo que ordenó que le trajeran su libro privado de crónicas, y que se lo leyeran. Entonces se encontró escrito que Mordejai había informado acerca de Bigtán y Teresh, los dos sirvientes que resguardaban la entrada del palacio y que trataron de matar al rey Ahasverosh. ¿Qué honor o recompensa se le fue dada a Mordejai por esto?, preguntó el rey. Nada, ha sido hecho con él. Esto contestaron los sirvientes. Entonces el rey dijo: ¿quién está en la corte? Amán. Acababa de llegar al patio exterior del palacio para hablarle al rey sobre el colgamiento de Mordejai en la horca que él había preparado. Entonces los sirvientes del rey contestaron: es Amán. El que se encuentra en la corte. El rey le dijo: déjenlo entrar. Cuando Amán vino, el rey le dijo: ¿qué debe hacérsele al hombre que el rey quisiere darle un honor especial? Amán pensó para sí mismo: a quien quisiera honrar el rey más que a mí, a quien querría honrar el rey más que a mí. Entonces Amán dijo al rey: esto es lo que debe hacerse al hombre a quien el rey quiere honrar. Hagan traer un traje real que el rey haya usado y el caballo que el rey mismo haya montado, y que le pongan la corona real sobre su cabeza. El vestido y el caballo deben darle a uno de los más altos oficiales del rey. Él deberá vestir al hombre a quien el rey quiere honrar y debe llevarlo a pasear a caballo a través de la plaza de la ciudad y que anuncie delante de él: esto es lo que se debe hacer al hombre que el rey quiere honrar. Entonces el rey dijo a Amán: apresúrate, toma el vestido y el caballo como has dicho, y haz todo esto por Mordejai el judío, que se sienta en la entrada del palacio del rey, y no faltes en ninguno de los detalles que has mencionado. Entonces, Amán. Tomó el vestido y el caballo, vistió a Mordejai y lo llevó a través de la plaza de la ciudad, anunciando delante de él: esto es lo que se le debe hacer al hombre que el rey quiere honrar. Mordejai regresó a la entrada del palacio, pero Amán se apresuró a irse a su casa, triste y avergonzado. Amán le contó a su esposa Sharesh y a todos sus amigos lo que había pasado. Sus consejeros y su esposa Zeresh le dijeron: si Mordejai el judío y tú has empezado a caer delante de él, no vas a ser capaz de ganar en contra de él y al final caerás delante de él. Mientras todavía le hablaba, los sirvientes del rey llegaron e hicieron a Amán apresurarse para ir al banquete de vino que Esther había preparado. Capítulo número 7.
Entonces el rey y Amán vinieron a beber con la reina Esther. El rey le preguntó a Esther nuevamente en el segundo día de la fiesta: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Y cuál es tu deseo? Aún si es la mitad del reino, se te dará. Entonces la reina contestó y dijo: si yo soy de tu agrado, rey, si el rey desea, yo pido que mi propia vida y que la vida de mi pueblo sea salvada, pues yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser destruidos, asesinados y aniquilados. Si hubiéramos sido vendidos como esclavos y sirvientes, yo me hubiera mantenido en silencio. Pero a nuestros enemigos no les importa cuánto daño ellos causan al rey. El rey Ahasveros habló y dijo a la reina Esther: ¿quién es él y dónde está el que se atrevió a hacer esto? Esther dijo: un enemigo y un adversario está mal, este malvado Amán. Tembló de miedo delante del rey y la reina. El rey se levantó furioso y él salió de la fiesta y fue hacia el jardín del palacio, mientras que Amán permaneció allí para rogarle a la reina Esther por su vida, pues él se dio cuenta que el rey había decidido matarlo. Cuando el rey regresó del jardín del palacio a la habitación donde era la fiesta, Amán se había arrojado sobre el sofá donde Esther estaba y reclinada, y el rey dijo: él todavía se atreve a conquistar a la reina mientras que yo estoy en la casa. En el momento que el rey dijo esto, los sirvientes cubrieron la cara de Amán. Entonces Harbona, uno de los oficiales que sirve al rey, dijo: no solamente esto hizo, aquí la horca que Amán para colgar a Mordejai, el hombre que habló para ayudar al rey. La horca está cerca de la casa de Amán y es de 50 pies de alto. El rey dijo: cuelguen de ella entonces, cuélguenlo en ella. Entonces ellos colgaron a Amán, la horca que él mismo había preparado para Mordejai, y la furia del rey fue calmada.
Capítulo 8. El mismo día el rey Ahasveros dio a la reina Esther las propiedades de Amán. El enemigo de los judíos y Mordejai fue invitado para venir ante el rey, y ya que Esther le había contado de su parentesco con Mordejai, el rey se quitó el anillo que tenía impreso en el sello real. Él se lo quitó a Amán y se lo dio a Mordejai. Entonces Esther puso a Mordejai a cargo de las propiedades de Amán. Nuevamente Esther habló al rey. Ella cayó a sus pies y lloró. Ella le rogó que detuviera la malicia de Amán, el aguijita y que lo había planeado en contra de los judíos. El rey apuntó el cetro de oro hacia Esther, y Esther se levantó y se puso delante del rey. Y ella le dijo: si el rey así lo desea y yo le agrado, si así el rey piensa en mi idea de que sea correcta, si el rey piensa que yo soy buena, que se escriba una ley para recuperar todas las cartas que contienen los planes de Amán. El hijo de Amadata, el aguijita, en los cuales se describe la orden de destruir a los judíos en todos los países del rey, pues como ¿Puedo yo soportar ver todas las cosas terribles que a él le pasaron a mi pueblo? ¿Cómo puedo yo soportar ver la destrucción de mi familia? El rey Ahasveros dijo a la reina Esther y Mordejai al judío, yo le he dado las propiedades de Amán. Ah, Esther y él ha sido colgado a la horca por haber conspirado contra los judíos. Ustedes pueden escribir en nombre del rey lo que desean acerca de los judíos y ya sellarlo con el anillo real, pero cualquier ley, una vez haya sido escrita y en nombre del rey sellada por el anillo real, no puede ser anulada. Entonces los secretarios del rey fueron llamados para venir en el mismo tercer día del tercer mes, en tercer mes, que es el mes de Sivan. La nueva ley había sido escrita exactamente como Mordejai lo había pedido. Fue enviada a los judíos y a los soberanos, los gobernantes y a los oficiales de los países de Judío hasta Cush, a 127 países, a cada país en su propia escrita, escritura y lengua. Él escribió la ley en el nombre del rey y lo selló con el anillo del rey. Envió las cartas con rápidos mensajeros a caballo y por jinetes rápidos y camellos. Las cartas decían que el rey había dado permiso a los judíos de cada ciudad de reino y se defenderse a ellos mismos, destruir y matar a aniquilar ejército enteros, junto con sus esposas y niños de cualquier nación o país que quisieran hacerles daño y que podrán tomar las propiedades de sus enemigos. Todo esto debería suceder el mismo día en todos los países del rey Ahasveros en el 13º día del 12º mes, que es el mes de Tar. Las versiones de la carta eran la siguiente: esta ley debe ser anunciada en cada país por todas las naciones para saber que cada ese día los judíos pueden tomar venganza en contra de sus enemigos. Los veloces mensajeros y jinetes de rápidos caballos partieron con gran prisa por orden del rey, y la ley fue anunciada en Shushan, la capital. Mordejai salió de la presencia del rey vestido de traje real, color azul, celeste y blanco, con una gran corona de oro y con su fino manto de lino y lana morada. Entonces la ciudad de Shushan se alegró y regocijó. Los judíos tuvieron luz y regocijó, gozo y honra. Lo mismo sucedió en cada país y en cada ciudad donde quienes llegaba la orden del rey y su edicto tuvieron los judíos regocijo y alegría. Hicieron un banquete y un día de fiesta, y muchos de entre las naciones pretendieron ser judíos porque ellos tenían miedo a los judíos.
Capítulo 9, página número 50. Así, en el 13º día del 12º mes, el mes de Adar, cuando se estaba por ejecutar la orden del rey, en el mismo día que los enemigos de los judíos planeaban dominarlos, sucedió todo lo contrario, y los judíos dominaron a sus enemigos. Los judíos se reunieron en sus ciudades en todos los países del rey Ahasveros para atacar a aquellos que querían hacerles daño, y nadie se cruzó en su camino, pues todos tenían miedo de ellos. Y todos los oficiales de los países y los soberanos y gobernantes y todos aquellos que trabajaban para el rey respetaron a los judíos, pues ellos temían de Mordejai. Pues Mordejai era ahora la persona más importante en el palacio real. Él llegó a ser famoso en todos los países porque era cada vez más y más importante. Y los judíos pelearon contra sus enemigos con la espada, matándoles y aniquilándolos. Ellos hicieron lo que ellos quisieron con sus enemigos. En la capital de Shushan, los judíos mataron y aniquilaron a 500 hombres, incluyendo a Parshadata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmashta, Arisai, Aridai, Baitzata, los 10 hijos de Amán, hijo de Amadata, enemigos de los judíos. Pero ellos no tomaron para sí ninguna propiedad. En aquel día el rey fue informado de cuántos fueron asesinados en Shushan, la capital. El rey le dijo a la reina Esther: en la capital de Shushan los judíos han matado y aniquilado a 500 hombres, como también a los 10 hijos de Amán, solo piensa que habrán hecho en el resto de los países. ¿Cuál es tu petición ahora? Se te concederá. ¿Qué otra cosa deseas? Y se te dará. Esther contestó: si el rey lo desea, por favor, que deje que los judíos que vivan en Shushan hagan mañana lo mismo que han hecho hoy con el resto de los países, y que los 10 hijos de Amán sean colgados en la horca. El rey ordenó que esto fuera hecho. Los judíos que estaban en Shushan se reunieron en el 14º día del mes de Adar y mataron a 300 hombres en Shushan, pero no tomaron para sí ninguna propiedad. El resto de los judíos en todos los países del rey se reunieron y se defendieron ellos mismos y descansaron de sus enemigos, matando a 75,000 de sus enemigos, pero no tomaron para sí ninguna propiedad. Esto pasó en el 13º día de Adar, y ellos descansaron en el 14º día, haciendo de este día un día de banquete, de vino y alegría. Pero los judíos que vivían en Shushan se reunieron para pelear en los días del 13 y 14, y ellos descansaron en el día 15, haciendo de este día un día de banquete, de vino y alegría. Por esto, todos los judíos que están dispersos y viven en pueblos sin muros, hacen el día 14 de Adar el día de alegría, banquete de vino y regocijo, y envía comidas a sus amigos. Mordejai escribió todo lo que había sucedido y envió cartas a todos los judíos de todos los países del reino de Ahasveros, cercano y lejanos, y él les dijo que celebraran el 14 y 15 de Adar de cada año. Esos fueron días en que los judíos descansaron de sus enemigos, y ese fue el mes que el dolor fue cambiado por alegría y la tristeza por fiesta. Por lo tanto, deben ser celebrados como días festivos y de regocijo, y enviar comidas a los amigos y regalos a los pobres. Los judíos prometieron celebrar cada año de la misma manera, ya que habían empezado a hacer como les había escrito Mordejai. Pues Amán, el hijo de Amadata el Agagita, enemigo de todos los judíos, había conspirado para destruir a los judíos, había hecho un sorteo para confundirlos y destruirlos. Cuando la reina Esther se presentó ante el rey, él le dijo, con el envío de cartas, el malvado plan de Amán. Que había sugerido en contra de los judíos, regresará sobre su propia cabeza, y lo colgaron a él y a sus hijos en la horca. Por eso es que se llama este día Purim, de palabra pur. Por lo tanto, por todo lo que había sido escrito en esta carta, y todo lo que vieron, y todo lo que les había pasado a ellos, los judíos acordaron y prometieron que ellos, sus hijos y cualquiera que se uniera a ellos, guardaría estos días sin falta, en el mismo tiempo cada año, exactamente como Mordejai había escrito. Así, estos días deberían ser recordados y celebrados por cada generación, por cada familia, en cada país, en cada ciudad, y en estos días de Purim nunca deberán dejar de ser celebrados por los judíos, y su recuerdo nunca deberá ser olvidado por sus hijos. La reina Esther, hija de Abijail, y Mordejai el judío, escribieron con todo el poder de sus altas posiciones que los judíos deberían obedecer la segunda carta de Purim. Mordejai y Esther enviaron mensajes a todos los judíos, a los 127 países del reino de Ahasveros, con estas palabras de paz y verdad, que ellos deberán siempre guardar estos días de Purim en las fechas correctas, exactamente como Mordejai y la reina Esther lo habían ordenado, así como los judíos ya habían aceptado sobre ellos y sobre sus hijos guardar los ayunos y las plegarias. Esther pidió que estas palabras de Purim fueran aceptadas y la historia fuera escrita en el Tanaj.
Capítulo 10. El rey Ahasveros hizo pagar impuestos a las personas que vivían en el continente y en las islas del mar, todos los grandes y poderosos actos y la historia completa de la grandeza de Mordejai, a quien el rey había prometido, fueron escritas en la historia de los libros de los reyes de Mada y Parás, pues Mordejai, el segundo en mando después del rey Ahasveros, fue un gran hombre entre los judíos y la mayor parte de todos los de su pueblo lo querían. Él trató de hacer el bien para su nación y de traer paz a toda la descendencia.
Bendito Shen, amigos, que nos dio la oportunidad de compartir con todos ustedes esta lectura. Y vamos a decir, ¿qué les parece? El pueblo de Israel vive. Amo Israel, Jael, ¿qué les parece? Vamos a decir, vamos a decir Mordejai y Esther, ¡viva! ¡Bravo! Y bueno, pues, antes de mandar a los saludos y de algunas palabras, señor Moshe, le gustaría regalarnos unas palabras después de haber leído el libro de Esther, de favor, adelante.
Sí, Baruch Hashem, la verdad es que nos sentimos muy contentos, ¿no? Fue Shabbat hoy, terminó Shabbat y entró esta festividad. Y gracias a Shen, ¿no?, que nos comparte también de esta historia. Como no judíos, no estamos obligados, como bien dice, ¿no?, el Seder al principio, pero si queremos, bien podemos. Y es por eso que estamos aquí, la familia de nuestro amado Jorge, su esposa, su hija Aranza, su hijo Diego, mi esposa Sara, vestida de jarocha, mi hijo Yosef, vestido de rey, y mi hijo Jaim, vestido de ¿qué es? De dinosaurio. Ya tenemos miedo porque avienta unos mordiscos que hay, Dios mío. Pero Baruch Hashem, de verdad, a la señora Eve de Reina también, a la señorita Aranza del traje típico de Jalisco, muy bien. Nosotros, pues, más formales, de corbata y ropa normal, ¿no? Pero Baruch Hashem, y bueno. Como bien decía nuestro estimado Jorge, no pueden mandar algún mensajito, alguna foto de cómo ustedes están también disfrazados. Y bueno, que familia Noájida, nos llenamos de alegría, de gozo y agradecemos a Shen. porque a través de este ceder nos damos cuenta que Hashem está oculto, que Hashem está atrás de la cortina, del telón, dirigiendo y manejando el mundo a su voluntad, Baruch Hashem. Entonces, esta historia de Purim nos los comprueba y nos enseña eso, ¿no? Cómo hay una mano guiadora, aunque parece que todo está perdido, pero Baruch Hashem, sabemos que Hashem está ahí. Por eso los judíos en esos momentos, el pueblo de Israel, sale a la batalla, sale a luchar con sus enemigos, sabiendo que tiene alguien ahí con él que es todopoderoso, Baruch Hashem. Gracias, estimados amigos. Adelante, estimado Jorge. Señor Jorge, adelante.
Muchas gracias, Moshe. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. Nos gustaría a continuación dar paso a los saluditos que nos han mandado. Muchas gracias, amigo Juan Pablo Ruiz, por acompañarnos y mandarnos este mensaje. Dice, atentos a la fiesta de Purim. Qué alegría, bendiciones a todos. Igualmente, amigo Juan Pablo, muchas gracias por ser parte de nuestra comunidad, del equipo de rezo de varones amigos. Muchas gracias y saludos para usted y para toda su familia. Esperamos que se encuentren también reunidos, compartiendo también con la alegría con todos nosotros. Mi hermano Moisés nos manda una grabadora que está muy contenta bailando. Mi hermano Moisés en los controles, muchas gracias desde Fortín. Nosotros nos encontramos en Coscomatepec, en la casa del señor Moisés Enamorado. Muchas gracias, hermano. Juan Pablo, y también nuestro amigo Juan Pablo nos manda también una mascarita de Purín que dice Hat Purim Sameach. Así es, amigo Juan Pablo, muchas gracias. Después tenemos un amigo que nos manda también unas copas que están chocándose entre ellas. Muchas gracias, estimado, estimada. También que tiene también aquí, nos mandó el mensaje después de nuestro amigo. Después, nuestro amigo Jacob Méndez nos dice, Shalom, Hag Purim Sameach para todos y que siga la alegría. Y nos manda unas caritas alegres. Amigo Jacob, para usted y para toda su familia, un cordial saludo, un fuerte abrazo. Así es. Muchas gracias, amigo Jaco Méndez, por acompañarnos, por ser parte de nuestra familia Nájida. Señora Febe Hernández nos manda también un niño disfrazado de rey y también con una matraca que dice Happy Purim. Muchas gracias, señora Febe, para usted y para toda su familia allá en la Unión Americana. Muchas gracias, amigos, también que nos acompañan en Estados Unidos. Que el Eterno los bendiga. Muchas gracias por ser nuestra familia. Muchas gracias, señora Febe. Saludos y bendiciones para usted, para toda su familia, para su esposo, para sus hijos. Amigo Humberto Rivera, desde Guadalajara, nos escribe y nos dice, un gran saludo para todos. Feliz Purim, lleno de alegría y milagros. Muchas gracias, amigo Humberto. Igualmente para usted, para toda su familia, todos los amigos ahí en Guadalajara. En la Perla Tapatía, justamente mi hija hoy está disfrazada y tiene un traje típico de Guadalajara. También nuestros amigos nos mandan del teléfono 221, nos mandan también la foto y también tienen también sus disfraces dibujados en su cara. Muchas gracias, amigos, que nos mandaron desde el 221. Muchas gracias, y nos pudieron mandar también su nombre para que también los mencionáramos. Que el Eterno los bendiga. Muchas gracias por unirse a todos nosotros. Mi hermano nos manda también los países desde donde nos sintonizan. Desde Alemania, México, Colombia, España. Hoy tenemos nuestros amigos desde España, también Colombia, nos acompañan Estados Unidos, nuestro país México, Canadá. Es una alegría, amigos, que todos se unan. Y pues estamos hoy reunidos como una gran familia, amigos, con el pueblo de Israel y contentos. Nuestra estimada Lilia Carrión nos dice, bendito Hashem, que el pueblo judío está vigente y no está solo. Bendito Hashem, que nos permite disfrutar de esta gran alegría junto con su pueblo elegido. Hag Sameach Purim, y nos manda una carita y unas uvas, estimada Lilia Carrión. Así es, para usted y para toda su familia. Muchas gracias por acompañarnos. Que el Eterno la bendiga. Y así es, que sea un Purim de alegría. También nos está mandando también un come galletas que dice Happy Purim. Muchas gracias por compartirnos este clip divertido. Y también señora Fe Hernández nos está mandando también los disfraces, también la foto de ella y su esposo, su hija también, y que también nos están compartiendo, amigos, que muchas gracias. Que nosotros también estaremos compartiendo en un rato más también las fotos de los disfraces también y la convivencia aquí en Coscomatepec, amigos, muchas gracias. Y bueno, pues los invitamos a continuación, ¿qué les parece? Pero ¿qué les parece divertirnos un poco ahora con la parodia educativa que hemos preparado con mucho cariño, amigos, para todos ustedes? Esta es una parodia llamada El Banquete del Siglo en Naucalpa, con nuestros amigos en el grupo de la Red de Noágida, nuestros amigos actores en esta ocasión, y los invitamos. Esta es una historia que es una parodia de Purim, pero que sucede en la Ciudad de México y sus alrededores con la cultura popular mexicana. Y bueno, los invitamos a que todos estén muy atentos para que después de terminar esta parodia nos manden en el grupo de WhatsApp cuáles son los personajes que son análogos. Y bueno, ¿qué les parece? Cedo el micrófono para mi hermano Moisés Hernández, nos comparta de favor a continuación esta parodia de favor. Adelante, hermano.
Hola, amigos de la Radio Noájida.
A continuación les presentamos la parodia de la historia de Purim con imitación de las voces de personajes de la televisión mexicana con el siguiente reparto. Como López Dóriga, el señor Moisés Hernández, como el Vítor, el señor Fernando Cuevas, como Albertano, el señor Mijael González, como Nacaranda, la señora Tere Anaya, como Nacasia, la señora Hanna Hernández, como Mia Colucci, la señorita Aranza Hernández, como Juan Camaney, el señor Jorge Hernández, como Botarga, el señor Hugo González, y como Fakir, el joven Diego Hernández.
Pónganse cómodos de favor porque comenzamos.
El banquete del siglo en Naucalpan.
Muy buenas noches, estimados amigos. Hoy en exclusiva para Radio Nuágida. Permítanme, les digo, permítanme presentarles a una historia que bien podría parecerse a la de Purim, pero no. Pero déjenme les cuento, déjenme les platico. Esta historia no sucedió en la Persia antigua, no señor, sino aquí en la Ciudad de México y sus alrededores. Déjenme les cuento. Hace no mucho que cómo se llama la historia. Por ahí me preguntan en las redes sociales, pues están mandándome muchos mensajes. Pues se llama El Banquete del Siglo de Naucalpan. Oiga usted bien, pero ¿qué les parece mejor? Mandamos los micrófonos a Naucalpan para ver qué pasó por allá.
Amigos, seguidores en mi canal de Instagram y toda la flota del barrio, ¿cómo la ven que los invito a la pachanga del año aquí en Naucalpan? ¿Qué se celebra? Pues qué pacho. Pues aquí su servilleta es ahora líder de todas las rutas de microbuses en Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla, Tláhuac, Xochimilco, Iztapalapa y toda la colindancia. ¡Y bebé! Súbele, hay lugares, ¿qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo? Y ya saben, princesas, lleguen en microbús y aquí los recibe su príncipe del barrio. Charros, ahora que me acuerdo, tengo que invitar a mi reina al bailongo con tiempo para que se prepare para su rey.
¡Qué oso! ¿Una fiesta en Naucalpan? Ese día quedé de ir con mis amigas de shopping a Polanco. Déjale contestar al Víctor. Ni sueño que voy a ir otra vez a su barrio.
Me recargo en la pared. La mía, creo que no es tan mía, pero ¿por qué como que le da pena venir a mis reventones? Creo que lo nuestro no tiene turno. Ni modo. Tendré que terminar con ella por WhatsApp. Si me amas, déjame libre. Si regreso, soy tuyo. Si no, nunca lo fui. O más mejor dicho, si tienes tele, ahí te ves. ¿Pero qué hice? ¿Y ahora? ¿Cómo lo voy a hacer para comer pozole gratis en el restaurante de su papá? Ya ni modo. ¡Ya sé! Voy a organizar un concurso para encontrar a la mejor chava que sepa hacer pozole en la ciudad. Me cae. Yo creo que si voy a encontrar a mi nueva media naranja. ¿Y quién quita a la futura dueña de mis corazones y de mis quincenas? ¡Pi, pi, pi, pi!
Unos minutos más tarde...
Nacaranda y Nacasia preparando el pozole para participar en el concurso del Vítor.
Pues aquí nos tienen, poniéndole sabor al pozole. Por cierto, ¿saben qué le dijo pozole a otro pozole? Nos vemos en la olla. ¿A poco no, Nacasia?
Híjole, manita, con esos chistes yo creo que nos van a descalificar.
¿Cómo se nota tu falta de cultura, manta? Usa tu diccionario. Mira, mejor prueba el pozole y pon cara de que te gusta. Yo la verdad no me arriesgo a probarlo. Vente, ahora sí vamos a grabar ya de veras.
Pues hasta pa' acá, deja, mejor yo lo preparo y tú haces el video para mandarlo al Vítor.
Mira, sus ricos tamales oaxaqueños.
¿Y qué cree usted? Déjeme le platico. Por fin llegó el día donde el Víctor no solo celebraría su nuevo puesto de líder de la Unión de Microbuseros de la ciudad, no señor, sino también elegiría a la nueva reina de su corazoncito. Y en un descuido podría ser la dueña de sus quincenas, oígame usted.
Doña Ciencia, atención, por favor, atención. Bájale tantito, bájale el volumen, canal. No tanto, ándale así. ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, ¿qué de quién es la ganadora del mejor pozole de Naucalpan? La nueva reina de mi corazón, la ganadora es...
Manta, Manta, estoy bien nerviosa. Nunca he ganado nada en ningún concurso.
Pues ha de ser, porque nunca has participado en ninguno.
No manches, ya déjame escuchar qué dice el Vito. Cállate.
Sí, sí, ella es la ganadora del mejor pozole de Naucalpan y la nueva reina de mi corazón. ¡Aplausos! ¡Por favor! ¡Por favor, pase al frente! ¡Sartuda ganadora!
¿Eres tú la ganadora, prima? ¿Qué no viste?
¿Sí? ¿En serio, prima? ¿No me estás engañando? Ay, como que me quiere dar algo. Creo que me voy a desmayar.
Acá anda, pásale por favor al frente antes de que me arrepienta.
Mientras tanto, mire usted. Déjeme le platico. En la entrada de la asociación Microbuseros, dos miembros de dicha agrupación, el famoso Fakir y el Botarga, se pusieron a conspirar contra el Víctor.
¿Qué trae su canal? ¿Ya estás hackeando el Face del Víctor? Hay que renarle la transmisión de su clientecita. ¿O qué? ¿Ya se te expresó tu malteada?
No, carnal. Está re difícil. Además, todavía no logro entender que es un servidor en la nube. Deja ver otra vez el tutorial en YouTube.
¡Chan! ¿Y ya probaste con 1, 2, 3 para entrar?
Sí, no, carnal. Pero aparece un mensaje que la contraseña es incorrecta. Entonces esa debe ser la contraseña. La cosa es que ya escribe la palabra incorrecta como suena, pero en así entra. ¡Chan!
¡Qué fuerte, carnal! No te agüites. Ya sé, más fácil, ¿por qué no probamos con el plan B?
¿Cuál es el plan B, carnal?
Pues como que ¿cuál es el plan B? Pues bájale el stream, o como se diga, bájale el interruptor para que se vea la luz.
Ahora, el Fakir y el Botarga quieren hackear el Facebook del Víctor, como lo hacen los hackers profesionales. Hijo, mano, esto lo tiene que saber el Víctor, pero anda muy ocupado con su fiesta. Ya sé, mejor esto se lo chismeo a la nueva reina, a la Nacaranda, y ella que se encargue de todo.
Pues miren ustedes, apenas el Víctor estaba celebrando su nuevo liderazgo, como que lo convertiría en el nuevo rey microbusero de gran parte de la ciudad. Y las intrigas, como siempre, en contra de su reinado, no se hicieron esperar.
Chas, de veras que mi candidata tenía el mejor pozole que la Nacaranda. Además su primo, el Albertano, como que no me cae bien. Mejor hago algo para deshacerme de él y de todos los microbuseros de la Quetzalcóatl de Iztapalapa. Ya sé, por algo soy Juan Camaney. ¿Qué tranza, carnal? Oye, yo sé que tú quieres lo mejor para la asociación, y yo también, carnal, pero esos de la Quetzalcóatl son bien alzaditos. No respetan nuestras reglas, y hasta me dijeron que no les gustó mucho que seas su nuevo líder, ¿cómo ves? ¿Qué tal que les hacemos la vida de cuadritos para que se salgan de la asociación?
Pues no sé, Camaney. La verdad, pero ya sabes cómo soy yo, más bueno que el pan recién hecho, carnal.
Pero bueno, pues si es por el bien de la asociación, pues juega. Solo espero que no acabemos como en la feria, tratando de agarrar al toro por los cuernos y terminar corriendo más rápido que cuando hay ofertas en la tienda, ¿eh?
Netos, carnal, mira, confía en mí, hermano. Si firmas el papelito en blanco donde voy a redactar las nuevas normas para esos alzaditos, vas a ver cómo en un 2x3 se salen de la asociación solitos, ¿va?
Bueno, pues, solo porque me caes bien y porque siempre andas con tus ideas que parecen sacadas de una película de espías, algo así como la de los 007. Pero ojo, ¿eh? Aquí si se arma, tú vas a salir a explicarles a todos por qué sus nombres están en ese papelito, ¿sale? No quiero que después me anden correteando por las calles como si fuera el último bolillo, el último Coca-Cola del desierto, ¿eh, carnal?
No hay tos, carnal, no hay tos.
Albertano alerta a Nacaranda.
Mientras tanto.
Prima, ¿qué te cuento? Fíjate que Camanay está planeando algo contra los microbuseros de nuestra colonia. Y parece que el Víctor ya le dio el visto bueno.
No manches, no la mueles, primo. Déjame pensar.
Una eternidad más tarde.
Ah, ya sé, tengo el plan perfecto. Voy a echar mano de mi poder femenino para hacerle unos taquitos de maciza al Víctor, porque ya vi que es su debilidad. Ese día también invitaré a Camanay.
Fíjate que sí, estoy preocupado. Pero como yo mismo he dicho, si tiene arreglo, ¿para qué te preocupas? Y si ya no tiene arreglo, pues ya ¿para qué te preocupas?
Déjenme les cuento, déjenme les platico nuevamente. Espérense tantito. El Víctor decidió llamar a Juan Camanay para consultarle sobre cómo premiar adecuadamente a quien le ha demostrado su más grande lealtad y servicio a su asociación.
Oye, Camanay, necesito tu consejo, carnal. Digamos que alguien hizo algo por nuestra asociación, o más mejor dicho, salvó la reputación de nuestra asociación. ¿Cómo crees que deberíamos de premiar a una persona tan leal y servicial?
Ha de estar pensando en mí. Ah, pues mira, carnal, eso, en esos casos la lealtad de servicio debe reconocerse a lo grande. Yo diría que pases gratis para toda su familia en las micros por un buen rato. ¿Por qué no? Haz una pachanga en su honor si es posible. Eso sí sería un reconocimiento digno.
¡Oh, esa idea es brillante, Camanay! ¡Te luciste! ¿Y sabes qué? Quiero que seas quien organice y entregue estos premios. Sería un gesto muy noble de tu parte.
¡Ots! Pues claro, carnal. ¿Y por qué no? Yo me encargo de todo, deja. Oye, pero, por cierto, ¿y a quién vamos a premiar?
Ah, pues Albertano, fíjate que él salvó la transmisión de YouTube el día de mi mega pachanga. ¿A poco no te acuerdas? ¿No te la ayunó? ¿No te la pla?
¡Cha! ¡El Albertano! ¡Ese! También, carnal, solo porque tú lo dices se hará. Pero esto no se queda así. ¡Tururú!
La caída de Juan Camanay.
Se compra colchones, tambores, refrigeradores, estufas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que vendan.
Te quedaron de rechupete los tacos, Nacaranda. Sí te la rifaste, pero ya que andas por ahí, pásame otros tres, pero con original y copia. Ya, pero ya te las ha, ¿eh? Sin cebolla.
Oye, Víctor, fíjate que pues, no te quería contar, pero me llegó el chisme de que el Camanay quiere hacerles la vida de cuadritos a los microbuseros de la colonia. Dice que es porque no siguen las reglas de la asociación, pero eso es puro cuento. La verdad es que simplemente no nos quiere porque no le echamos porras cuando va al barrio. Y eso no se vale, no se vale, carnal.
¿Qué? Aguanta. ¿Eso es cierto, Camanay?
Mira, carnal, mira, mira, yo te explico, deja. Mira, es que yo solo pensaba en el bien de la asociación,
A tus intereses dirás. Mira, Víctor, tengo pruebas. Mira, aquí está, mira, saqué fotos y todo, mira, aquí está todo. Aquí están todos los chismes que el muy sinvergüenza ha estado esparciendo en toda la colonia y con todos los microbuseros. Mira, su plan es ir dividiendo esta asociación para crear una propia suya, Adel.
No, 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 pues ya estuvo, Jamané. Estás afuera. Aquí no toleraremos traiciones. O como quien dice, entre microbuseros no nos arrebatamos el pasaje. Aquí se respeta la raza. ¿Cómo vas, canal? Aguacándole, Lala, lléguele,
Celebrando que los de la colonia Quetzalcóatl de Iztapalapa la libraron. Perdón, creo que ya se me está pegando.
Mi gente, quiero decirles que en nuestra colonia todos somos familia. Y no vamos a permitir que nadie nos divida. Y por eso decido que este sábado haremos una mega taquiza en la cancha de fútbol para celebrar nuestra unidad y todos están invitados.
¿Todos? No manches, Víctor. Lo que se dice todos, todos, Víctor. ¿O no más los cuates de la asociación?
Ah, me refiero solo a los cuates de la asociación, acá anda, tú también. No, ¿cómo crees que todos los que dicen todos? Pero tú no pites hasta que choques. Si están invitados todos, todos los que se dicen todos, pues todos.
Pues yo no me quedo atrás, ahí les va. Me apunto para llevar unas quesadillas de queso, como deben ser. ¿A poco no le quedan bien ricas a mi jefecita? Vamos a hacer de esta taquiza la más recordada de toda la ciudad.
Ya rugiste, carnal. Ya sabes, amigos, únanse a la fiesta. Súbale, hay lugares. ¡Pi, pi, 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 pi!
Pues ya escucharon, amigos de la radio no ajida. El Víctor dijo, todos. Y todos es todos. Lo único que no sé es cómo llegar al barrio del Víctor en Naucalpan. Sí, por ahí. Si por ahí usted sabe de alguna ruta que me deje por ahí cerca, por ahí se los encargo. Y muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias por su atención.
Esperamos que haya sido de su agrado la parodia. Ahora los invitamos a decirnos cuáles son los personajes de esta historia que tienen alguna relación con la historia de Purim. Esperamos sus mensajes por WhatsApp. Muchas gracias.
Muchas gracias, amigos. Así es. Esperamos que haya sido de su agrado, amigos, y les agradecemos por escribirnos a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este inicio de la fiesta de Purim. Nuestro amigo Apolonio Solano nos escribe desde su trabajo en Nuevo Laredo y nos comenta que nos sigue en la radio y nos manda también un cordial saludo y también nos desea un feliz Purim. Amigo Apolonio, un fuerte abrazo. Que el Eterno lo bendiga a usted, a toda su familia. Muchas gracias por acompañarnos, amigo. También nuestros amigos en la radio no ajida, muchas gracias por mandarnos también sus mensajitos y stickers. Señora Margarita Pérez desde Puebla nos manda un Pato Donald que aplaude también y algunas risas también nos dice, nos manda un niño que dice él es terrible. Y también muchas gracias, señora Margarita, para usted y para todos nuestros amigos en la ciudad de Puebla, que el Eterno nos bendiga siempre. Muchas gracias por acompañarnos, estimada Davis también, o estimado Davis, nos manda también una foto también, también que nos muestra la alegría, el carnaval en Israel, y que dice que Hashem nos conceda la felicidad, la alegría y el bienestar humano. Feliz Purim. Así es, estimado Davis, también que el Eterno lo bendiga a usted, a toda su familia. Muchas gracias por acompañarnos. Y también, señora Susana Espinosa, nos manda una foto con sus disfraces de toda la familia y nos dice: feliz fiesta de Purim. Ha sido una gran alegría compartir con toda la comunidad, la Megilá Ester y todo el Sidur. Muchas gracias, señora Susana. Igualmente para usted, para toda su familia, que el Eterno los bendiga. Feliz Purim. Amigo Diego desde Argentina también nos manda también un mensaje y nos dice: Shalom comunidad, saludos a todos. Y pues a todos los que se dice todos, pues sí, creo que sí a todos, con el favor del Eterno. Muchas gracias, amigo Diego, que el Eterno lo bendiga. También nos manda nuestro amigo 221, nos manda una foto de Pulgoso riéndose y también una foto del Pato Donald. Muchas gracias, estimado y estimada. También nos manda una foto de Batman también aplaudiendo. Muchas gracias, estimado, y le invitamos a que nos mande su nombre también para agregarlo a nuestros contactos. Estimada familia Uranga de Jesús desde Chihuahua, Chihuahua, en el norte de nuestro país, también nos manda fotos de sus hijas también, que tienen también y nos manda también, están personificadas, que el Eterno les bendiga. Y también nos dice: feliz Purim, igualmente para ustedes, estimada familia Uranga de Jesús, que el Eterno les bendiga. Y también nos decía aquí: quería dividir a la comunidad, pero el Víctor los unió con una taquiza. Así es, que reine la unidad, amigos, y no lo contrario, amigos, que estemos unidos, que el Eterno nos permita estar alegres y unidos con el pueblo de Israel, y que mande todo tipo de salvaciones, amigos, hoy en estos tiempos especiales que estamos viviendo. Estimada señora Febe Hernández, nos manda también un sticker que nos dice que tiene que ver con Ahasverosh también, y también viene la foto, el sticker del rey, que el Eterno la bendiga. Muchas gracias, qué bonito sticker, muchas gracias por compartirlo. Y también nos manda también una foto de un sticker de la reina Esther también, que también están ¿cómo se dice? Pues también tiene unas letras, no sé si mi hijo Diego alcanzas a leer, Diego, lo que dice en los stickers.
Ahasverosh, aun cuando fuese la mitad del reino, te lo concedería.
¿Y qué le contestó la reina Esther?
Y si perezco, que perezca, reina Esther.
Muchas gracias, señora Febe, por compartirnos estos stickers especiales de Purim con el rey Ahasverosh y la reina Esther, que el Eterno la bendiga. Y también nos manda otras fotos, estimada Margarita Pérez, también muchas gracias por acompañarnos también y mandarnos también estas fotos en familia, que el Eterno nos bendiga. A usted, a todos, amigos, muchas gracias. Y bueno, pues los invitamos también a comentarnos qué tal les pareció la parodia y si la relación de los personajes, que en este caso fueron el Víctor, Nacarano, Nacasia, Albertano, y también estuvieron Fakir, Botarga, también el Pirruris, en fin, todos los personajes, si nos pudieran también compartir cuáles son los equivalentes para la historia original de Purim. Y también tenemos otros mensajitos, estimada señora Leti, también nos manda, y desde Jalapa nos manda saludos y saludos a todos, y nos dice: feliz Purim, y nos manda la foto de un payasito. Señora Leti, que el Eterno la bendiga, muchas gracias. No sé si les gustaría saludarlas ustedes, estimada señora Sara, o mi esposa Eve, también, de favor, saludarla a la señora Leti desde Orizaba, nos acompaña, de favor, adelante.
Shalom, mi estimada Yasteleti, le deseamos un Katzamea Purim, bendiciones, todo lo bueno para usted y su familia, esperemos verla pronto por acá, que nos visite.
Shalom, queridas amigas, querida comunidad que nos está acompañando en estos momentos, es un gusto compartir con ustedes esta hermosa festividad. Les enviamos un cordial y afectuoso saludo y abrazo, que Jesús nos bendiga y que nos permita en esta festividad también ver milagros en nuestra vida y que tengamos mucha alegría para todo el resto del año. Bendiciones para todos.
Amigos, y también tenemos los mensajes que nos manda nuestro amigo José Silva desde Colombia, y nos dice: feliz Purim desde Bogotá, Colombia, que Hashem los bendiga y proteja siempre, y a todo su pueblo Israel, bendiciones infinitas, que reine la paz y que sean exterminados nuestros enemigos, Baruch Hashem, amén. Así sea, estimado José Silva, que el Eterno mande todo tipo de salvación a su pueblo de Israel, amigos, todo tipo de protección. Y bueno, la señora Leti les contesta y nos contesta el saludo y nos dice: muchas gracias. estimada señora Leti, que el Eterno la bendiga. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión especial, amigos. Y bueno, pues los invitamos a ahora a tenemos una canción también para de Purim para ir despidiendo esta parte, pero nuestro estimado director, el señor Joshua Álvarez, ha provisto mañana, ha invitado a todos, lo que se dice todos, a mañana a las 12 del día en la celebración, en la inauguración de la primera sinagoga Noájida. Amigos, todos los detalles nos indicó que serían con él, pues para ver la forma de llegar, en fin, todo, pero bueno, los invitamos a quien tuviera la oportunidad de poder acompañarlos. Señor Moshe, no sé si le gustaría regalar también algunas palabras antes de despedir la transmisión. Por favor, adelante.
Quiero agradecer a cada uno de ustedes su tiempo y a todos en general, amigos de Colombia, de Argentina, de España, de todas las partes del mundo. Es para nosotros de verdad un honor hacer equipo con ustedes y saber que ustedes están también con nosotros. También nosotros les deseamos todo tipo de bendiciones y que todas las bendiciones escritas de la Torá sean para ustedes y para toda su familia. Muchas gracias por estar con nosotros, por en esta noche especial de Purim, en el cual estamos recibiendo esta luz que Hashem conceda a su pueblo y también a nosotros los Noájidas. Todo lo bueno y dulce para todos ustedes. Hag Sameach Purim.
Un segundito. ¿Qué les parece? Vamos a cantar unas canciones, una cancioncita, una canción que dice que es un gran precepto, estar siempre alegres. Misma Gedola, ¿qué les parece? Vamos a cantar.
Misma Gedola, niño, besija, niño, besija, besija, tami. Misma Gedola, niño, besija, niño, besija, besija, tami. Misma Gedola,
Gracias, amigos, con el favor del Eterno, que la alegría de Purim esté en todos los corazones, amigos, y que el Todopoderoso mande todo tipo de salvaciones al pueblo de Israel, al pueblo Noájida, amigos. Y bueno, los dejamos con esta canción que habla de la historia de Purim. Muchas gracias, amigos, desde la ciudad de Coscomatepec, su servidor Jorge Hernández. Estamos hoy con la hospitalidad del señor Moshe Enamorado y familia, mi hermano Moisés Hernández en los controles desde Fortín. Les mandamos un cordial saludo. Los invitamos a seguir también mandando sus mensajitos en el grupo de la radio, las fotos. Y bueno, nosotros también estaremos compartiendo en unos minutos también la alegría de nuestra festividad, amigos. Muy buenas noches, que el Eterno nos bendiga. Shalom.
Amigos, hay una historia me gustaría contar. Que en la Persia antigua sucedió. Adasa, una joven judía, en reina se convirtió. Aunque su origen nombre tuviera que ocultar. Una noche Moteja y su primo logró escuchar un play dejado para el rey traicionar. Sin dudarlo a la reina Esther lo contó y así salvaron la vida del rey Asuero. Purim nos recuerda que en lo oculto está la luz y este mundo se encarga de ocultarla. Fatal, un decreto firmó el rey. gente, el temor creció, pero la esperanza en el Creador residía. Su valentía, el curso cambiaría. El malvado su pagar.